Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén compartiendo con nosotros este nuevo programa, nuevo invitado que hoy tendremos contándonos una historia real de lo que le tocó vivir lejos de Jesucristo. ¿Quién te saluda? Es tu amigo Adolfo Pineda y hoy estaremos compartiendo contigo durante una hora a través de esta frecuencia radial. Bendiciones para todos. Es un placer a través de esta frecuencia llevarles este programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada oyente que hay esperanza, decirle a cada uno de ustedes que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Y como siempre les digo, Gracia 2:8 es un programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy en Gracia 2:8, como siempre, tenemos invitado especial y él se encuentra en los Estados Unidos. Se trata de Wilkin Escobar. Hoy nos compartirá ese impactante testimonio a través de una llamada aquí en Gracia 2:8. Wilkin, ¿qué tal? Es un placer poder saludarle desde Honduras. Un saludo hasta los Estados Unidos.
Bueno, bendiciones a todos. Es un placer para mí poder estar aquí en Gracia 2:8. Y de antemano, gracias a usted por invitarme y gracias a Dios por darme la oportunidad de poder llegar a muchas personas y que puedan conocer mi testimonio de vida y así muchas personas puedan ser transformadas, que se puedan identificar con mi testimonio.
Muchas gracias, Wilkin, a ti por aceptar esa invitación. Y les quiero comentar un poco acerca de nuestro invitado. Desde muy pequeño, en la escuela sus compañeros le hacían bullying y esto le provocó a él mucho resentimiento. Cuando creció, se unió a una pandilla, ya que ahí se sentía aparentemente valorado y sus amigos le daban armas, se llegó a sentir poderoso y fue así como empezó a delinquir con ellos, a tomar bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Pero será él quien nos va a detallar este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Pero es momento de presentarles un tema musical. Ya estaremos de regreso aquí en Gracia 2:8.
Te escondí. eres mi hijo y yo tu padre soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, por siempre yo seré tu Dios. En la tormenta yo soy tu calma, quien sana todo tu dolor. Tu fortaleza, la paz de tu alma, por siempre yo seré tu Dios. En la tormenta yo soy tu calma, quien sana todo tu
ya de regreso en su programa Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer a través de nuestros invitados contándonos su impactante testimonio de vida. Decirle también a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando en estos momentos. Como siempre en Gracia 28 tenemos nuestro invitado especial y quiero compartirles parte del testimonio que él estará dándonos hoy aquí en Gracia 28. Desde muy niño, a Wilkin en la escuela sus compañeros le hacían bullying. Esto le provocó mucho resentimiento en su corazón. Cuando él creció, se unió a una pandilla, ya que allí encontró amigos que aparentemente lo valoraban. Ellos le daban armas, se sentía muy poderoso Wilkin en esos momentos y fue así como empezó a robar, empezó a delinquir y empezó también a tomar bebidas alcohólicas. Esto y mucho más estará compartiéndonos nuestro invitado Wilkin Escobar aquí en Gracia 28. Pero le voy a dar una pequeña biografía de nuestro invitado. Wilkin Escobar nació en Gualaco, Olancho, criado en San Pedro Sula, tiene 34 años de edad y está casado con Bessy Chávez. Es padre de 4 hijos, trabaja en una compañía maderera en los Estados Unidos y es miembro de la iglesia Piedra Angular en Maryland. Hoy, nuestro invitado, quien nos estará compartiendo acerca de su testimonio, desde muy pequeño en la escuela sus compañeros le hacían bullying. Esto le provocó mucho resentimiento en su corazón y cuando creció se unió a una pandilla, ya que ahí se sentía aparentemente valorado por sus amigos. Ellos le daban armas, se sentía poderoso y fue así como empezó a robar con ellos y a tomar bebidas alcohólicas, entre otras cosas que hoy nos estará compartiendo nuestro invitado Wilkin Escobar aquí en Gracia 28. Wilkin, a partir de este momento usted nos relata cómo fue su vida antes de conocer a Jesús, qué fue lo que pasó, qué fue lo duro y difícil que le tocó vivir antes de conocer a Jesucristo.
Recuerdo un hogar en el cual nos faltaba alimento. Nos tocó tomar de lo del vecino para poder comer. Y con el tiempo también sufrí mucho de bullying en la escuela. Pues yo era gordito de niñez, sufría mucho bullying, me molestaba mucho, habían niños que me golpeaban y yo a veces no quería ir a la escuela, incluso muchas veces me metía abajo de la cama para que mi mamá no me viera que yo había faltado a clases. Y después fui creciendo, recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia católica y ahí escuchaba de Dios, pero realmente yo no entendía nada de Dios en ese momento. Y ella me llevaba algunos domingos, no tan seguidos. Con el tiempo, pues, fui creciendo. Y cuando llegué a una edad donde podía entender un poco la maldad, por decirlo así, me fue gustando y me junté con un grupo de personas que me hicieron sentir como valorado, como que aquel niño que le hacían bullying en este otro tipo de amigos que me había encontrado, ya me sentía como una persona importante, me sentía como que ya era de los populares, por lo menos como a mis 13, 14 años todavía sufría bullying. Y ya después de esa edad ya me sentía importante en un grupo de amigos. Ellos me hicieron sentirme importante. Y ya empecé a comenzar a hacer otras cosas que realmente ya no eran de un niño. Por lo mismo, por llamar la atención con los amigos.
¿Qué era lo que ellos hacían o qué era lo que ellos decían a Wilkin?
Pues ellos me tomaban en cuenta para todo. Hablaban de mujeres, me metían en medio de la plática. Y anteriormente no era así, eran burlas. Recuerdo una etapa de mi vida, un niño me atacó y yo quise defenderme. Cuando me defendí, otro niño me golpeó. Entonces me golpearon dos compañeros de la escuela. Entonces me sentía solo, me sentía que no tenía amigos. Y el otro grupo de amigos me hizo sentir que sí tenía amigos.
Entonces ellos, Wilkin, lo esperan prácticamente con los brazos abiertos. Aquí estamos para vos. Lo escuchaban. Y también pues le tomaban en cuenta la opinión, aunque no fuera nada bueno, pero estaba ahí en el grupo.
Así es, ellos me hacían sentir parte del grupo, me hacían sentir importante. Me fui involucrando más con ellos hasta la etapa de que ya solo quería pasar con ellos. En ese transcurso conocí unas amistades yo que me invitaron a la iglesia y comencé a escuchar de Dios. Pues yo comencé a ir a la iglesia por varios años, podría decir, pero realmente no tenía en mí una madurez, no lo iba solo por ir. Pues lo más desagradable es después que yo vengo y dejo de ir a la iglesia y comienzo a hacer cosas peores que las que hacía antes.
¿Y por qué dejó de ir a la iglesia, Wilkin? ¿Qué fue lo que lo apartó y que lo llevó a eso peor que nos va a mencionar ahora mismo?
Sí, me aparté del Señor y comencé mi vida a hacer cosas desagradables, vergonzosas para el ser humano. Recuerdo una noche, mi hermano había comprado un carro y me lo había dado a mí porque él estaba en Estados Unidos. Y había un amigo que era un líder dentro de ese grupo de amigos que teníamos. Y él me pasaba insistiendo constantemente de que lo acompañara a robar. Y él me decía, vamos, vamos. Porque a pesar de que yo estaba en medio de ellos, de mis amigos, que eran prácticamente una banda de delincuencia, yo estaba en medio, pero yo no participaba de todo lo malo que ellos hacían, sino que me gustaba escuchar todas las conversaciones. Yo hablaba feo, obsceno, nos reíamos de las vulgaridades, las mujeres, todo eso, ¿verdad? Pero yo ya no compartía lo que ellos hacían, que era como robar, matar y cosas así. Pero este amigo, cuando vio que yo tenía un carro, él me insistía. Y no, yo sé que no lo hacía porque quería que yo fuera parte de ellos y no querían sacar el provecho de usar el carro para poder hacer sus fechorías. Entonces recuerdo que de tanto que me insistió él, le dije sí, vamos, yo voy a ir. Recuerdo que era de noche y recuerdo que yo manejé hasta el lugar, tranquilamente llegué. Yo solo estuve en el carro esperándolo. Miré que ellos se saltaron el cerco de una casa y se metieron a esa casa. Viene a mi memoria que supuestamente eran unas personas que tenían un dinero en efectivo y ellos pensaban quitárselo. Yo esperando ahí y yo ahí ya me empezaron a dar nervios. Y cuando ellos regresan, vienen aligerados, traen bolsas, traen muchas cosas y se suben, me toca a mí manejar de regreso también. Era mi primera vez, yo nunca lo había hecho. Recuerdo que yo ese carro lo aceleré, creo que es la vez que más corrido en mi vida en un carro. y yo sentía unos nervios, pero no tanto. Cuando me bajé del carro, empecé a temblar, no me podía controlar.
Era una adrenalina
que le gustó a mi cuerpo. Y empecé a hacerlo, realmente le digo, no lo hacía tanto por necesidad, porque yo no tenía todo, pero no me faltaba nada. No es como personas que caen en eso porque no tienen que comer, sino que no me faltaba nada, sino que me gustó eso. Y me sentí como que ya había quedado atrapado en medio del grupo. Como que si yo ya decía que no, me iban a ver mal o me iba a ver como un cobarde. Y empecé así. Mis amigos le robaban a las personas y yo esperándolos en el carro.
Hechor y consentidor, dicen, tienen sí. La misma pena. O sea que también era parte de esos robos. Pero no lo sabía Wilkin de repente en esos momentos.
Sí, correcto. La verdad, aunque suena vergonzoso, pero es la verdad y ahí venimos. Los que conocen San Pedro Sula sabemos que la mayoría de los barrios de San Pedro Sula son así. Es la vida. Es la vida que se vive dentro de los barrios. La delincuencia organizada, la mara, las pandillas. Pues así comencé, de a poco me fui involucrando, ya tenía arma, caminaba arma, a veces tenía 2, 3 armas, y en el barrio caminábamos como que fuéramos los dueños del barrio, todo el mundo con sus pistolas de fuera, podía pasar quien pasara ahí, no, todo el mundo respetaba, y creo que eso era parte de lo que le gustaba a uno, pues que uno se sentía respetado, pero en el fondo a esta etapa de mi vida me doy cuenta que lo que sentían las demás personas eran miedo hacia uno. Y por eso a veces uno sentía que lo trataban bien, pero era miedo que le tenían las personas.
O sea que en ese momento, Wilkin, que se siente ya con poder, con autoridad, porque anda un arma, y pensó en algún momento cuando le hacían bullying en la escuela. Ya en ese momento no podían hacer eso porque Wilkin podía reaccionar y se creía el hombre fuerte, ya con sus amigos y bien armado.
Correcto, yo me sentía respetado, incluso... Por mucho tiempo guardaba resentimiento en las personas que me hicieron bullying de niño. Y muchas veces yo deseaba encontrar a esas personas, pero gracias a Dios nunca las encontré. Sí, a andar armas, caminábamos hasta, a veces nos juntábamos hasta 20 personas con buenas armas. Y todas las personas bien armadas y bebiendo y todo eso, haciendo disparos. Y me fui involucrando más y más hasta comenzar a ver asesinatos de personas. Me tocó observar. Pero gracias a Dios, por algún motivo, Dios no me permitía que me manchara las manos de sangre. Porque incluso ellos decían, a él no, nunca le preguntemos, porque a veces tomaban decisiones como votaciones, ¿verdad? Y decían, a Wilkin nunca le preguntemos porque él siempre dice que no, decían. Yo pienso que fue en el momento que yo me acerqué a Dios, que conocí a Dios así de lejos, pero me lo habían presentado. Y yo, fíjese cómo es el caso, de algo sirvió que conocer a Dios, que hasta ellos mismos lo sabían y me hacían que cuando venían de hacer las cosas malas, yo me pusiera a orar dándole gracias a Dios porque las cosas les habían salido bien, porque habían robado, porque habían matado. Es vergonzoso, varón, pero es la realidad. Yo lo hacía. En mi fondo sabía que algo no estaba correcto, pero yo me prestaba para algo que era deshonesto ante los ojos de Dios.
O sea que Wilkin también llegó hasta orar para que lo guardara en el momento de los atracos a sus amigos.
Correcto, y ellos siempre me decían, siempre llegábamos a un punto y me decían, vaya, vení, orá vos, porque ellos sabían que yo en un tiempo había asistido a la iglesia. Y yo me ponía, varón, vergonzosamente, gracias a Dios porque nos ha guardado, porque todo salió bien, y al final todo mundo, primero la rueda y después al final ya todos alegres de todo lo que habían hecho. Recuerdo que era un 31 de diciembre, estábamos todos reunidos, por lo general el que no tiene de Dios a las 12 empieza a hacer disparos al aire. Varón, ese día yo estaba tan borracho que yo saqué mi pistola, estábamos en un nivel de 3 plantas y antes de disparar para el aire, que es incorrecto. Desde que me iba sacando la pistola, dejé ir unos disparos en la terraza. Recuerdo que había un líder del grupo de la pandilla y ese muchacho se acercó a mí y casi en mi oído sonó un R15, creo que era. Ahora pienso que la idea de él era, tal vez era matarme y tal vez se arrepintió. ¿Por qué pienso eso yo? Porque estábamos en la casa de él y él tal vez sintió que era una falta de respeto que yo haya disparado en su terraza. solo que yo lo hice porque andaba muy borracho. En el momento yo seguí, andaba borracho, no me di cuenta, ¿verdad? Recuerdo que cuando dieron las 12 disparamos y después de nuevo, hermano, la rueda a orar porque Dios ese año nos había bendecido.
O sea, Wilkin, que al robo y a todo lo que hacían le llamaban bendiciones.
Hermano, te voy a decir claramente, ¿sabes cómo le llamaban cada vez que iban a ir? Trabajar, así le llamaban. Pues entonces estamos ya en la rueda para darle a dar gracias a Dios de la finalización del año. Los amigos míos hacían filas enormes, no sé si era en son serio o en medida, para conseguir algo que se llama escapulario. ¿Y sabes qué pensaban ellos? Que andando eso no los podían matar. Pero ¿sabes qué es lo irónico, hermano? Que los iban matando uno tras uno tras uno, y aún así seguían confiando en ese objeto en vez de confiar en Dios. Entonces vengo yo y comienzo a orar, hermano. Cuando comienzo a orar en esa terraza dándole gracias, comienzo: gracias Dios porque nos ha guardado este año, varón, vive Dios que es testigo, y muchos de esos jóvenes que aún están con vida, que yo comienzo y les digo en profecía que Dios ya no va a estar con ellos, que Dios no le agrada lo que andan haciendo y que hasta ese momento va a estar Dios con ellos si no se apartan. ¿Sabes, varón, que en lo que yo iba a continuar hablándoles de parte de Dios, el líder de ellos me detuvo y me dijo: cállate, me dijo. Y estaba la mamá de él ahí. Le dijo: mamá, continúa vos la oración. Le dijo. Pues la mamá continuó su oración a conforme lo que ellos querían escuchar. Varón, comencé a llorar de una manera que no podía entender. Nadie se acercaba a hablarnos de que andábamos mal. Entonces Dios tuvo que usar a aquel borracho para hablarnos. Me bajé de ese tercer piso llorando. El borracho, la borrachez se fue. Agarré mi carro, me fui, me estacioné enfrente de mi casa. Entonces comienzo a llorar y llorar y llorar y llorar en ese carro. No encuentro salida. Me quiero apartar de todo eso, me quiero salir. Comienzo a ver que mis amigos empiezan a matar a otros amigos seguido, muy seguido, y comienzan a matar, y comienzo a ver que no está bien nada de eso. Hablo con mi papá y le digo: no sé qué hacer, le digo, no sé qué hacer, ya no quiero seguir en esto, yo desesperado. Y me dice él: vete para Estados Unidos. Le digo yo: no me puedo ir, porque yo anteriormente le había prometido a Dios que no me iba a ir para Estados Unidos. Y me dice él: ¿qué crees que prefiere Dios? Que sigas en lo malo, haciendo lo malo, me dice, o te vayas. Ahí mi corazón hizo nuevamente boom y tomé la decisión de irme.
Muy bien, hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Hoy Wilkin Escobar, nuestro invitado, nos ha compartido cómo desde la niñez sufrió mucho bullying por parte de sus compañeros en la escuela, y también nos relató que a medida fue creciendo se involucró en las pandillas, unos amigos que aparentemente a él le hacían creer que estaba protegido y que era de mucho valor, pero lamentablemente esto lo llevó prácticamente hacer robo junto con ellos, a quitarle las pertenencias a las personas que les costaba duro poder obtenerla, y de manera rápida ellos se la quitaban. Y también nos comentó acerca de que conoció del Señor, pero no fue un cambio verdadero. ¿Qué pasará con este impactante testimonio? Bueno, les invito a estar pendientes de la segunda parte. Inviten a sus amigos a que escuchen este programa siempre en este mismo horario y en esta misma frecuencia radial. Vamos a unos comerciales, ya retornamos aquí en Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Logos FM 104.9 es tu radio incondicional. Estamos contigo desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Día con día te llevamos alegría, motivación,
consejos, ánimo y te bendecimos con nuestra programación porque estamos llenos de Cristo. Logos FM 104.9, una radio diferente. El distanciamiento no nos ha separado, al contrario, ahora estamos más cerca de ti, con la mejor música, el mejor contenido, la mejor locución, el mejor mensaje y por supuesto, con la mejor compañía.
Logos FM, indiscutiblemente la mejor.
Logos FM 104.9, una radio diferente.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que esté pasando. Hoy nos acompaña vía llamada telefónica desde los Estados Unidos, Wilkin Escobar, quien nos ha relatado en la primera parte de este impactante testimonio que desde muy niño sufrió de bullying por parte de sus amigos y compañeros en la escuela. Y también nos comentaba cómo se fue involucrando en el mundo de las pandillas, cómo llegó a robar, cómo llegó a beber a tal grado de emborracharse. Todo eso nos contó en la primera parte, pero falta la segunda. Yo le invito a ustedes que estén muy expectantes porque ahora es momento de escuchar el segundo tema musical aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos con el siguiente tema musical y ya estaremos de regreso con el desenlace de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8.
Triste te vi esta tarde, tus ojos cansados de llorar. Alguien me dijo que no resistías escucharle hablar. Dices que tu corazón no necesita de Dios, que la causa de tu llorar es porque no encuentras paz. Vuelve, no vivas tan solo. Vuelve, alguien te espera al llegar. Vuelve, no vivas tan solo. Jesús te espera al llegar. ¿Recuerdas aquella vez que tu mano alzaste y confesaste a Él? Jesús, te acepto, no te dejaré. ¿Pero qué pasó conmigo? Tú te preguntas sin cesar. ¿Qué por qué lo negué? Quizá lo sé, pero es duro volver. Vuelve, no vivas tan solo. Vuelve, alguien te espera al llegar. Jesús te espera llegar. Dime quién eres tú y dame una razón por qué volver atrás. Dime qué es lo que pasó, por qué tu traición. Decídete hoy. su espera me llega. Vuelve. Jesús te espera llegar.
Excelente tema musical el que disfrutábamos aquí en Gracia 2.8. Y hoy sí, se llegó el momento de escuchar el desenlace de este testimonio que hoy nos ha compartido en su primera parte nuestro invitado Wilkin Escobar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo llevó a cambiar su vida o quién le cambió su corazón? Nos comenta a partir de este momento aquí en Gracia 2.8, Wilkin. Adelante.
Pues tomó la decisión de irme a Estados Unidos, como les platicaba. Yo ya tenía todo arreglado y un día antes me arrepiento. Todos mis amigos que tenía en el mundo, alegres porque ya no me iba a ir. Pero yo le había puesto de señal a Dios que yo tenía un carro, que si a mí me compraban ese carro, yo me iba a ir. Llegó una persona increíblemente y me dio en efectivo, hermano, 108 mil lempiras. De la nada, yo nunca me imaginé. Y me dijo, vengo por tu carro, me dijo. Después de eso, aún así me quedo hablando con mis amigos y me arrepiento. Y vengo y me acuesto a dormir. Ya me acosté arrepentido de que ya no me iba a ir. En el sueño estoy soñando que mi hija de 2 años, uno de los amigos que tenía en el mundo, le pegaba un disparo y la mataba. Yo siento en mi corazón que Dios me puso ese sueño. Me despierto alarmado, me despierto preocupado. Y vengo y llamo al muchacho que me iba a traer y le digo, al fin sí me voy a ir, le digo. Y me voy a ir con toda mi familia, le digo, con mi esposa y 2 hijos que teníamos en ese momento. Cuando llegué le venía pidiendo a Dios, pero igual aquí en Estados Unidos hubieron 2 años que no busqué de Dios, hasta que Dios me confrontó. A pesar que había escuchado a Dios, no lo había conocido. Pero aquí en Estados Unidos viene y me toca mi corazón, me toca pasar por pruebas y es ahí donde me acerco a Dios.
¿Qué tipo de pruebas, Wilkin, le tocó vivir?
Momentos difíciles, como metido bebiendo, haciendo cosas vergonzosas. Recuerdo la última vez que bebía a emborracharme. Amanecí en un baño y no recordaba cómo había quedado ahí. Dormido amanecí en ese baño. Dice mi esposa que ella tuvo que sostenerme para hacer mis necesidades. No pude llegar a mi cama porque era muy pesado para ella. Y ella le tocó dejarme ahí, solo me puso una almohada. Y recuerdo que eso me empezó a decir qué estoy haciendo con mi vida. Y me acuerdo que fui a un servicio a la Piedra Angular, Frederick, Maryland. Y recuerdo que el pastor estaba predicando. No esperé que hiciera llamado. Comencé a llorar nuevamente porque tenía la necesidad de Dios en mi corazón. Comencé a llorar y me fui directo para donde estaba él enfrente y le dije, yo quiero aceptar a Dios.
¿Recuerda usted lo que el líder decía en aquella reunión antes de que usted pasara, que lo conmovió, que le tocó su corazón?
Sí, recuerdo claramente, él hablaba de que él había sido un sinvergüenza en la vida que él llevaba, que era un drogadicto, que era un ladrón, hablaba muchas cosas de esas, pero sobre todo lo que me marcaba a mí era que él decía, yo era un sinvergüenza. Pues yo me identificaba porque también era un sinvergüenza. Y él usaba esas palabras, un sinvergüenza. Yo me marcaba en esas palabras y comencé a llorar y comencé a caminar al frente. Recuerdo que ahí acepté a Cristo. Hubo un día que estaba bien triste y la misma persona comenzó a hablar en una célula que yo no estaba solo y que Dios estaba conmigo. Todo eso empezó a hacer un cambio en mí, un deseo de querer servir a Dios. Pero quiero regresar, hermano, a aquella terraza donde aquel borracho les profetizó a esos jóvenes. Ahí, hermano, estando yo en Estados Unidos, como 4 meses después, 3 meses, la persona que me detuvo que yo terminara de hablar en el nombre de Dios, recuerdo bien la noticia, hermano. Lo dejaron, pero con la cara deshecha, hermano. Pura arma pesada le dieron, puro rifle, lo mataron. A las semanas, todos mis amigos con los que yo me reunía, presos. Pero te estoy diciendo, hermano, todos con los que yo me levantaba en la mañana, directo me iba para donde ellos. A veces me salía a medianoche, dejaba a mi esposa sola, a mis hijos ahí solos, y me iba con ellos. A todos los agarraron presos. Estuvieron presos. Recuerdo algunos que los soltaban, los mataban adentro de los carros cuando iban hacia su casa. recuerdo masacres de 5, 4, donde los iban matando. Pero Dios ya me había hablado de eso. Tuve un sueño. En el barrio donde yo vivía, de la parte alta, venía una ola gigantesca hacia la parte baja, que era donde yo vivía. Yo miraba aquella ola gigantesca y miraba a la gente correr. Y en el cielo aparecía, con letras así como iluminadas, como juegos pirotécnicos, justicia. Dios ya me había dicho que iba a hacer justicia, porque estaban matando muchas personas inocentes, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, solo Dios, porque Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. Entonces comenzaron a matar a muchos jóvenes, incluso cuando los mataban a ellos, a veces había en medio de ellos personas que no andaban en problemas, pero que estaban ahí. Recuerdo, y se me viene el pensamiento, que muchas veces dicen que el que anda con lobos a aullar aprende, y muchas veces nosotros los jóvenes contradecimos eso, que es mentira, que nadie puede influenciar a otro, pero esa es mentira del diablo, hermano. Dime con quién te juntas y así vas a terminar siendo. De a poco te van metiendo, cuando acuerdas estás metido en una jaula de la cual no puedes salir, pues los comienzan a matar a ellos. Pero sabes, hermano, yo estaba orando, hace poco conté este testimonio en mi iglesia, pasaron casi más de 6 años para que yo lo contara, porque no lo quería hacer, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y algo que me decía Dios en mi corazón cuando yo me preparaba para contar este testimonio, es que Dios, si estas personas no cambian, les va a ir muy mal, hermano, porque Dios les está dando una nueva oportunidad a que recuerden aquel mensaje que Dios les quería dar y que lo rescataron. Igual, así a muchas personas que están escuchando este mensaje, quiero decirles que Dios tiene una oportunidad para cambiar su vida, que no la desperdicien. Hasta que vine a este país pude pasar navidades o cumpleaños con mi familia, porque cuando estaba en el mundo sin Dios haciendo cosas malas, para mí mi familia no existía. Recuerdo un día en mi mesa de comedor en mi casa, llorando. ¿Sabes por qué, hermano oyente? Pensando que si hubiera seguido en este mundo, si Dios, si su misericordia no me hubiera alcanzado, quizás estuviera muerto, quizás no tuviera una familia porque la hubiera perdido. Y yo le daba gracias a Dios porque mis hijos estaban en esa mesa, mi esposa estaba en esa mesa comiendo, y yo le daba gracias a Dios por esa familia que me regaló y que no permitió perderla.
Wilkin, o sea que ese encuentro que tuvo en ese momento fue un encuentro verdadero, genuino, porque llegó para cambiar rotundamente su vida. Empezó a valorar las cosas, empezó a ver la vida de otra manera, como hoy nos está relatando.
Sí, comencé a valorar mi familia, comencé a disfrutar de mi trabajo. Solo Dios puede hacer eso. Comencé a ver las cosas diferentes. Y ahora mi único deseo en mi corazón es servir a Dios cada momento. Yo le digo, Dios, mi deseo, tú lo conoces, es servirte, es entregarte mi vida. Yo quiero devolver lo malo que hice. Quizás no se pudo retroceder el tiempo, Señor, pero yo puedo llevar la palabra para que muchos jóvenes te conozcan. Es una manera de devolverle a la sociedad el daño que le hemos hecho, arrebatarle a los jóvenes a la mano del enemigo. Es la única manera, no hay otra, porque no podemos retroceder el tiempo. Y Dios, sé que tiene misericordia de cada una de las personas que le abren su corazón. Solo Dios puede cambiar. Solo Dios tiene la salida de ese problema que estás pasando. Solo en Dios hay esperanza. Recuerdo un testimonio que me viene a la mente de un amigo mío también, con los que pasaba. Él iba a la iglesia antes de caer preso. Lloraba también por querer cambiar su vida. Le preguntaban si quería aceptar a Dios. Le preguntaban. Y él llorando decía que no. A los pocos días, preso. Pero gracias a Dios, ahí en la cárcel, pudo conocer de Dios. A veces necesitamos que Dios nos pase por un proceso para poder rendirnos delante de Él. Porque en la cárcel es donde todos lloran, hasta el más hombre. Quizás Dios quería librar a este joven de pasar por ese proceso doloroso. Pero él no quiso abrirle el corazón a Dios. Recuerdo también otro caso de dos hermanos que fueron los que comenzaron esa pandilla ahí donde yo vivía. Recuerdo que a ellos dos también los invitaban a la iglesia quedaba enfrente de donde yo vivía, y ellos a veces aceptaban y iban, pasaban por mi casa y ahí guardaban las pistolas en mi casa y se iban sin pistolas para la iglesia, como yo vivía enfrente. Y también ellos lloraban por querer cambiar su vida. El ser humano sabe que necesita de Dios, pero le pone más importancia a lo que hay atrás, a que digan aquel es cobarde porque salió de la pandilla. Pero la Biblia no es así. Dios no trabaja así. Para Dios es valiente aquel que le reconoce como Salvador. Y el reino de los cielos lo arrebatan los que son valientes. Y estos jóvenes querían cambiar sus vidas. Mi hermano, yo estaba presente cuando a uno de ellos, de estos dos hermanos, lo mataron. Aquel hombre malo, aquel hombre fuerte, una pequeña bala lo mató. En una fiesta, este muchacho se tropezó con otro. El otro andaba un arma y le disparó. Pero ¿sabes cuál es la victoria de esta historia? El otro buscó de Dios y lo conoció a Dios. Y ahora para mí este otro hermano que comenzó esa pandilla es un orgullo, la manera en que habla de Dios, la manera en que predica, porque él decidió entregarle la vida a Cristo. Y Cristo lo salvó y le dio una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo Jesús.
Muy bien, hemos escuchado el desenlace de este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Hoy Wilkin Escobar, nuestro invitado, quien se encuentra desde los Estados Unidos, nos ha relatado la segunda parte de este impactante testimonio, contándonos cómo Dios cambió su vida, cómo pudo él sacarlo de ese mundo oscuro, de la droga, las pandillas y todo lo que lo ataba. Y hoy nos ha hablado desde su corazón, contándonos cómo fue ese encuentro con el Señor, cómo Dios pudo restaurar su vida y cómo hoy le está sirviendo al Señor en la iglesia donde él se congrega, la iglesia Piedra Angular, allá en Maryland. Este es el desenlace de este impactante testimonio. Y ahora, Wilkin, es el momento de que usted pueda realizar una oración para que las personas que hoy han escuchado su impactante testimonio y Dios les ha tocado su corazón, para que usted hoy pueda hacer la oración de fe.
Yo quiero orar con las personas para que ellas puedan ser tocadas y el Espíritu Santo llegue hasta sus corazones. Me gustaría que ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos, si no, solo escucha. Padre, yo te pido por cada una de las personas aquí conectadas y que escuchan este mensaje, Señor, para que ellas puedan rendir tu vida a ti, Señor Jesús. Que seas obrando en la vida de ellos, Cristo. Que sea tu presencia. Quita todo temor, Señor, porque el temor nos paraliza, Padre Santo. Y hay un temor de lo que dirá el mundo, Señor, de lo que dirá aquella persona, Padre. Un temor a que perder la vida, Señor Jesús, cuando decidimos buscarte a ti, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y yo, Padre, tomé la decisión de servirte y tú me has guardado. Así te pido por cada una de las personas que tienen esta lucha, para que puedan acercarse a ti, Padre. Ábrele tu corazón, tú que estás en vicio, tú que estás peleando la batalla en una pandilla, queriéndote salir de ella. Y si sientes que no debes salir de ella, yo pido al Espíritu Santo de Dios que te redarguya, que te haga sentir que no vas caminando por el camino correcto, que vas caminando por caminos de muerte. Dios te quiere librar de un peligro inminente. Dios te quiere dar una oportunidad. Pero solo vas a poder tomar esa oportunidad si te rindes delante de Él y le reconoces como Salvador. Yo te invito a que hagas la oración de fe. Di conmigo: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Dame una nueva oportunidad de cambiar mi vida. Quiero servirte. Guárdame. Yo te pido, Señor Jesús, que bendigas a cada joven que ha escuchado esta oración, Padre, que ha escuchado este testimonio, Señor, y que puedan ser transformados y cambiados por tu Santo Espíritu, Padre. Espíritu Santo de Dios, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Padre. Bendice cada vida, cada familia que esté escuchando, Señor. Que puedan entender, Padre, que la familia que les diste es para cuidarla, no para maltratarla, Señor. Que sean cabeza de hogar, Padre, y que no destruyan lo que tú les has dado, Padre. Que muchos jóvenes sepan que tú los has llamado a cosas grandes, pero el enemigo los quiere destruir. Porque el enemigo quiere robar lo que tú has puesto en ellos. Oh, Señor, bendice cada una de las personas que escucharon este testimonio, Señor. Que sean a tu voluntad, Jesús. Gloria a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de los vencedores, al camino de Jesucristo. Quiero invitarte a que puedas hacernos saber si hiciste esta oración. El número es el 98-95-33-54. Dinos, yo he aceptado al Señor, o yo he sido impactado por este impactante testimonio. O también puedes llamarnos o escribirnos un mensaje vía WhatsApp para decirnos, yo quiero ser el próximo invitado allí en Gracia 28. Y con gusto serás nuestro invitado en este programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que esté pasando. Wilkin, es el momento de que yo le pueda realizar unas preguntas express y quiero que me las contestes con la primera palabra que se le venga a la mente. Jesucristo.
Mi Salvador.
Gracia.
Inmerecida.
Iglesia.
Un lugar de familia para conocer a Dios.
Oración.
Comunicación directa con Dios.
Fe.
Necesaria para seguir en este camino.
Biblia.
El libro de Dios.
Familia.
Lo mejor que me ha pasado como ser humano.
Un lugar.
Honduras.
Una comida.
Pollo con tajada.
Un libro.
La Biblia.
Satanás.
El enemigo número uno de los cristianos.
Pecado.
Lo que nos aparta de Dios.
Infierno.
Real.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al cielo.
¿Dónde iremos si no queremos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador?
Lamentablemente al infierno.
Es así como llegamos al final de este programa Gracia 28. Wilkin, quiero agradecerte por la oportunidad de compartirnos desde tu corazón lo que Dios hizo en tu vida y cómo hoy sirves al Señor de la manera que lo estás haciendo en los Estados Unidos, en la iglesia Piedra Angular. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y le invito a seguir adelante porque sé que ahí muchas personas pueden ser transformadas y muchas personas pueden recibir su milagro. Dios es omnipresente, omnipotente y aunque nosotros estemos aquí a la distancia, Dios puede estar ahí con cada persona que esté escuchando. No importa donde quiera que estés, el Espíritu Santo de Dios puede llegar hasta ahí y obrar en tu vida. Y muchas gracias, varón.
Muchas gracias.
Es un ejemplo a seguir lo que estás haciendo.
Gracias a ti también por contarnos ese testimonio aquí en Gracia 28 y a ti por estarnos escuchando siempre a través de esta estación radial. Te invito a que nos vuelvas a sintonizar en el próximo programa con otro invitado más. Y como siempre, te digo, Gracia 28 está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera llegamos al final de Gracia 28. Te saludo Adolfo Pineda. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Gracia 28. El programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.